Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30 y están en este partidazo nada menos que Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Guilluzquiano y Dani Senabre. Y muchos protagonistas que se van a pasar por el partidazo hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta esa hora estamos. Hasta esa hora no va a estar nuestro próximo invitado porque se levanta pronto, así que ha apurado... para irse a la cama y atendernos en directo, y se lo agradecemos especialmente. Es Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Don Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal todo?
Bien, poco a poco. Hoy hemos tenido una rueda de prensa informativa de cómo estamos en Madrid. Bueno, y parece que después de pasar unas semanas ahí duras con una transmisión de infección alta, parece que estamos haciendo meseta. Así que yo creo que si poco a poco... se reconduce un poco la situación.
Ojalá, ¿eh? Ojalá, si la rutina, a ver si la rutina y nuestra vida diaria, digamos, de normalidad, no julio y agosto, nos da un poco de sensatez a todos. Le llamamos a Antonio porque yo tengo muchas dudas sobre cómo tenemos que hacer deporte, por ejemplo, en Madrid. Y esto seguro que es común a muchas comunidades autónomas, pero bueno, a usted le preguntamos por Madrid y que sirva de referencia. Hay cierto malestar entre muchos padres, sobre todo, porque sus niños y sus niñas han empezado esta semana los entrenamientos de diferentes disciplinas deportivas y se han encontrado con que tienen que entrenar con la mascarilla puesta. Claro, con las molestias y con lo difícil que supone eso para un adulto, pues más todavía para un peque. ¿Esto es así? ¿Hay que entrenar siempre con la mascarilla?
A ver, te cuento, Juanma, para que sepas un poco cómo han sido los hechos en Madrid. Yo creo que cuando Madrid empieza a regular en la orden, la primera orden que hacemos cuando pasamos a esta nueva normalidad, que es el 19 de junio, creo que es, ahí lo que se plantean son una serie de medidas en relación con la práctica deportiva. Una serie de medidas generales. Fundamentalmente lo que se regula es inicialmente, cuando era normativa hasta el 4 de julio, para hacer práctica deportiva al aire libre y deporte federado, poco más que lo que se regulaba entonces. Y lo que se pone en marcha ahí, aparte de siempre recomendaciones de mantener distancia de seguridad, medidas higiénicas, se dice que para empezar a hacer realizar entrenamientos y realizar de competiciones, las federaciones deportivas madrileñas deberán disponer de un protocolo que será aprobado por la Consejería de Deportes. Esto es avanzado junio. Me consta que las federaciones deportivas de Madrid, digo porque es lo que conozco más, hicieron un trabajo excelente. Yo creo que están protocolizadas las actividades deportivas de casi todas las federaciones. Y lo que se planteaba ahí, que era el conflicto, vamos, la dificultad, para ponerle dificultades al virus, con la transmisión se refiere, era el grado de contacto que había en muchos deportes, ¿vale? Que realmente muchos deportes de equipo generaban contacto. No hace falta que os diga el fútbol, que yo hace meses dije la posibilidad de que se infectaran, y veis cómo con el tiempo han ido cayendo y se han infectado muchos jugadores. Entonces, en un sentido de proteger a los ciudadanos, y en este caso a los jóvenes que van a hacer deporte, pues cada federación deportiva estableció su normativa, y tengo que decir que yo me revisé muchas y están francamente bien trabajadas, y en la inmensa mayoría de ellas, en función de que el contacto, el riesgo de contacto fuese moderado o alto, se ponía como necesidad el tema de usar mascarilla. Bueno, yo esto se planteó en las federaciones, y yo tengo que decir que tengo una relación muy estrecha con Roberto Núñez, creo que el viceconsejero de deportes, creo que es un excelente viceconsejero de deportes, está en muy buenas manos el deporte madrileño. Con Roberto hablo mucho, esta mañana estaba hablando con Roberto, y bueno, pues se decidió recoger el planteamiento de las federaciones, que realmente la inmensa mayoría de ellas planteaban en la práctica deportiva para volver el uso de mascarilla. A nosotros como Sanidad nos pareció que era una medida que estaba muy bien planteada en el contexto que estábamos en Madrid, y así se ha empezado a hacer, y así ha ido la cosa, y por lo que sé yo, bueno, pues sí, puede generar alguna extrañeza, pero en los deportes en los que hay contacto o semicontacto, pues contacto moderado, pues se plantea la mascarilla como medida de seguridad. En los que no hay contacto, ¿no? Así que yo, por ejemplo, y procuro jugar al tenis, los datos que me dejan, el tenis, por ejemplo, que es una de las actividades deportivas en las que menos riesgo hay de contacto con el rival, se juega sin mascarilla, así que depende. Son deportes fundamentalmente los que pueden tener.
¿En pádel, por ejemplo, Antonio, en pádel es obligatorio llevar mascarilla?
Yo creo que tampoco.
Tampoco.
La distancia, creo que tampoco. Así que no, vamos, no te puedo decir, a lo mejor me pillas en alguna, porque sí. Si cada federación hizo, su protocolo y además creo que están perfectamente trabajados los protocolos de la federación.
En el caso del fútbol es obligatorio a todas las edades, en todas las edades. Da igual que los peques tengan 5 años o que sean jugadores de 25.
Bueno, en colegios ha puesto por encima de los 6. Entonces yo creo que no, yo creo que lo que se recomienda es que los peques, vamos, si es por protección, si hay contacto, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hablamos, le dimos vueltas y ya digo que son propuestas de las federaciones que a nosotros nos parecían razonables.
Una cosa, ¿hay riesgo que un chaval se ponga a jugar un partido de fútbol con mascarilla? ¿No le entorpece a la hora de respirar? ¿No se fatiga antes? ¿No se puede agobiar?
A ver, si es un chico sano y joven por demás, no debería plantearle problemas. A ver, si el problema que se planteó, Juanma, cuando empezamos con todo esto, tanto a Roberto como viceconsejero de deportes como a mí, que me parece que el deporte es una parte fundamental de la vida, nos parecía que había que echar para adelante. Es decir, que si no tomamos la medida de la mascarilla, a lo mejor no hubiéramos empezado a hacer deporte. Entonces, bueno, nos parecía que era un elemento barrera, porque tampoco hay publicaciones médicas que tengan exactamente cuál es el riesgo. Lo que está claro es que si tú mantienes un contacto estrecho o uno tose o otro estornuda o incluso pues cualquier otra cosa que pueda transmitirse en un partido de contacto, pues el riesgo hay. ¿Cómo de alto es el riesgo? Pues no lo sé. Es decir, no sé si es un riesgo muy alto, es medio, es bajo, pero riesgo hay. Entonces, si metes un elemento barrera, que es la mascarilla, y con eso minimizas mucho el riesgo, ¿entiendes? Es decir, ese es el planteamiento que se hizo.
La idea es estar así, con estas medidas en el deporte, ¿cuánto tiempo?
Bueno, yo creo que hay que ver cómo vamos. Ya te decía al principio que Madrid está haciendo meseta, pero que yo he sido poco optimista en esto del virus desde el principio, pero hay un horizonte. Es decir, nos está diciendo el ministro que en diciembre, finales de noviembre, puede haber vacunas. Si nos planteamos un horizonte de que empecemos a vacunar nuestro país en diciembre, que son 3 meses, eso va a cambiar, tiene que cambiar la historia natural de esta infección. Entonces, te quiero decir que yo creo que yo quiero ver la luz al final de este túnel inmenso que ha sido el 2020, ¿no? Entonces, yo creo que si somos capaces de hacer deporte, aunque sea con esto, que es verdad que incomoda, pero haces deporte porque si no, alternativa es no hacerlo, pues yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo. Entiendo, vamos.
No quiero ponerte en un apuro, no te quiero ir preguntando por cada cosa, cada deporte, porque además no es tu cometido, pero, por ejemplo, en un gimnasio en Madrid, antes del verano o durante el verano, teníamos que llevar mascarilla cuando cambiabas, digamos, de zona de gimnasio. Cuando te ibas, por ejemplo, de la zona de cardio a la zona de estiramiento o a la zona de pesas o a la zona de las máquinas, lo que sea. Ahora, por ejemplo, en la cinta de correr, ¿hay que llevar mascarilla?
A ver, me consta que se han hecho grandes innovaciones y se ha invertido mucho en tema de gimnasios, porque me dicen que hay gimnasios en los que realmente la cinta de correr han hecho realmente como si fuera
mamparas,
un dispositivo
mamparas,
a mamparas, que estás
sí,
aislado.
Sí, sí.
En ese sentido, yo creo que si estás aislado, la posibilidad de contagiar y de contagiarte es muy... no hace falta que te pongas mascarilla. Es decir, que lo que sí hemos hecho en esta última modificación de orden que hemos hecho el lunes es disminuir grupos en los gimnasios. Es decir, que igual que hemos puesto que tanto en reuniones sociales, tanto dentro como fuera de casa, disminuirlo a 10, en los gimnasios también los grupos han reducido a 10. No quiere decir que no pueda haber más de un grupo de 10, puede haber más de un grupo de 10 siempre cuando se separado con una serie de metros los grupos, ¿no? Pero es que ahora mismo, tal y como estamos, Juanma, el tema del al virus hay que ponerle barreras y dificultades. Y el virus sabemos que se contagia fundamentalmente por la movilidad y se contagia por la proximidad de las personas. Entonces es ponerle dificultades y barreras al virus para que, insisto, estos meses que nos quedan hasta que empecemos a vacunar en España y probablemente eso sea ya el inicio del fin de esta pandemia, pues yo creo que tenemos que la obligación de ser cautos y proteger a la gente y a la gente joven que hace deporte.
Si te piden opinión sobre la presencia de público en eventos deportivos en estos próximos estas próximas semanas, ¿qué dirías?
Que no.
Que
yo
no.
Tengo claro, yo diría que no. Mira, y el problema no solamente es el recinto, porque dices, ¿puedes limitar el aforo a un 30%? Y dices, bueno, pues a lo mejor un 30% del Bernabéu la gente está separada. Pero la pega que le vemos, y es lo que nos ha llevado a tomar medidas esta semana, esta misma quincena, es que cuando hay un evento deportivo en que reduzcas el aforo, se producen aglomeraciones en el transporte público, se producen aglomeraciones en las entradas, en las salidas, en reuniones en sociales, en cafeterías. Es decir, que yo entiendo que la gente a lo mejor diga que les parecemos excesivamente punitivos, pero de verdad que pensamos que todas esas aglomeraciones pre-post partido y que pueden generan problemas y es pedir un esfuerzo para los siguientes semanas, meses, pensando en que probablemente, si todo va bien, a lo mejor en la primavera que viene pues tener público en los estadios y recuperamos poco a poco nuestra vida. Pero ahora no está para reunir público en los estadios.
Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en directo una vez más en el Partidazo. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, buenas hasta noches. Luego. Pues la situación es la que es. Y...
Mira, yo le estaba escuchando y el hombre todo lo dice con el respaldo sanitario, con el respaldo médico, con el respaldo de la gente que sabe de esto. Pero yo estoy un poco en esta idea con Guas. A mí me parece que todas las medidas que se tomen hay que respetarlas, porque con las medidas lo único que se está buscando es el bien del mundo entero. Pero parece incongruente que si esas medidas son buenas para una parte de España, coño, pues que sean buenas para toda España. Lo que no parece congruente es que, como tú dices, que en una playa se pueda pasear sin...
Ya, pero son las comunidades autónomas, es lo que tenemos. No, solo
claro, bueno,
es el tipo de Estado que tenemos.
Y también, pero también está tenemos la posibilidad de cada uno opinar. Y repito, me parece incongruente que en el fútbol de Madrid los chavales, que me parece bien si los médicos lo consideran, los chavales juegan con mascarilla, que me parece una atrocidad, pero bueno, yo hasta lo podría entender, pero me parece flipante que, por ejemplo, los de Navarra o los de Cataluña, los de Galicia...
En Toledo no.
Te quiero decir que son cosas que te parecen incongruentes, que dices, coño, ¿el virus será el mismo para todos los españoles?
No lo es.
Ataca
de distinta manera en los distintos territorios, eso está medido y ojalá estuviese bien trazado. Y ojalá todo el mundo tuviese bajada la aplicación y todo el mundo supiese si el de al lado... tiene riesgo o no tiene riesgo, y todos seríamos bastante más felices y por lo menos estaríamos más seguros en cualquier sitio.
Hoy, por cierto, ha habido mucha gente viendo un partido de balonmano en León, entre la de Mar y el Benidorm, partido de la Liga Sobal. Carlos García, hola, Carlos.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuánta gente ha ido al partido?
Pues exactamente 894 personas. El máximo era 2.500. Y bueno, para ser el primer partido yo creo que la gente tenía bastante miedo. Cerca de 1.000 espectadores han asistido al encuentro.
¿Cómo estaban dispuestos? O sea, ¿bastante separados? ¿Cómo era?
Sí, el pabellón de los Deportes de León tiene 5.500 personas de capacidad, pues entonces estaban separados prácticamente uno sí, dos no, uno sí, dos no. ¿Mm? O sea, no había problema en ese aspecto. Todos, por supuesto, tenían que llevar mascarilla, todos les hacía un control al entrar al pabellón municipal de los deportes, todos tenían, había imposibilidad de comer nada, de beber nada, todo estaba muy controlado.
¿Cómo ha quedado el partido, por cierto?
De 6 ha ganado el Ademar, pero no me pilles. De 4 o de 6 ha ganado el Ademar.
Vale. No te pillo, no te preocupes. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Bueno, pues así...
Hombre,
han...
lo que es verdad es la entrada y la salida.
Sí, eso sí.
Claro,
sí,
¿no? Y lo que ha dicho... Tú puedes coger y decir lo que decía del el Bernabéu en grande, pues oye, pues un campo más pequeño, el campo del Huesca. Decir, pues que entran 500. Pues son 500 que van, paran en los bares, salen, tal...
No, los autobuses, los bares, luego además todos los estadios no tienen las mismas capacidades ni las mismas el mismo número de puertas.
Pero no estamos hablando de la entrada de público a los campos, de eso yo no estoy hablando, y además me parece bien y lo sigo diciendo que todavía no es el momento. Lo que yo sigo diciendo es que me parece increíble que en este país una misma cosa se regule de manera diferente. O sea, 11 niños contra 11 niños son 11 niños contra 11 niños en Lugo, Almería, Girona y Cáceres. Son 11 niños contra 11 niños, con un árbitro que pita. No puede ser que 11 niños contra 11 niños en un sitio tengan que llevar mascarilla, en otro no, en otro a medias, en otro en el descanso y en otro
al final del partido. El virus afecta más a una comunidad que a otra. Por esa regla de tres, Manolo, yo también puedo decir, bueno, 11 niños contra 11 niños son los mismos aquí y en China y en Corea.
Correcto.
Y en Estados Unidos.
Es que son igual.
En todo el planeta, ya, pero el virus no está en el mismo...
No, pero una, punto, pero vamos en el momento el es que, pero una cosa es que el virus esté afectando más a las ciudades que tengan más densidad, que viva la gente más hacinada, eso es evidente, pero cuando los niños saltan a un terreno de juego, repito, con las mismas medidas, hay 11 niños exactamente igual en cualquier ciudad de España. O sea, no nos autoengañemos. Eso es mentira. Ahora, yo estoy de acuerdo que no es lo mismo un partido en el Bernabéu que entran 100.000 que un partido en Almansa
no, pero
que van
entiendo lo que dice Dani. No, entiendo lo que dice Dani, que no es lo mismo un partido en Madrid, donde la situación es la que es, a un partido en una ciudad donde no haya virus prácticamente.
Pero un partido te refieres...
Depende de los hospitales.
Un partido de niños. No, para los niños.
Pero los niños será igual.
No.
¿Cómo que no?
No está igual en todos los sitios el virus.
Pero hay
pueblos que tienen cero virus.
El pueblo ese puede ser, pero lo que me está diciendo Lama es sentido común. Si usted me quiere decir a mí que una cosa es Canarias y la otra es por Bou,
pero vamos a ver, pero no están confinando localidades pequeñas.
Totalmente,
claro. Están confinando localidades, pues te estarán diciendo, no, es que aquí la medida es confinar eso y te dirán, oye, perdona, somos gente igual que los del otro sitio y nos han confinado.
Pero escúchame, pero la densidad en ese pueblo es más alta de infecciones que en otro. Pero cuando yo hablo de hechos concretos es un partido de fútbol. Un partido de fútbol, repito, en 100 metros por 65,
sí, pero...
11 niños contra 11 niños, el virus estará igual
claro,
en cualquier ciudad de España.
Porque esos niños viven con unas familias y están expuestos durante todo el día para poder tenerlo.
Pero Juanma, esa exposición... Un solo niño que esté contagiado en Pontevedra...
Ya lo sé, Manolo. Pero la probabilidad es más baja en Pontevedra que en Madrid.
Si en Pontevedra, imagínate que hay un caso cada 10.000 habitantes y en Madrid hay 100, pues entonces
hay que tomar medidas especiales. Claro. Yo voy más a la preocupación que tienen muchos padres de que sus hijos tengan que hacer deporte con mascarilla y que les entre el agobio o que les dé un parraque a los niños.
Que no vayan a entrenar antes que entrenar con mascarilla.
O sea, que tú me estás diciendo que prefieres que no les dé un parraque a que les entre el coronavirus.
Joder, macho. No quiero decir eso.
No quiero pelearme contigo.
No.
Que es que estoy hablando de una cosa muy concreta. O sea, que a mí me parece muy bien todas las medidas sanitarias que se tomen. Pero, coño, que haya unanimidad. Que haya unanimidad en las medidas. Para todo el mundo, repito, y decís, no, es que el virus afecta más en unas ciudades que en otras.
Yo creo que tiene que ver con el colapso de los hospitales, por ejemplo, que en las ciudades está... Claro. En un nivel muy superior a otras y por lo tanto las medidas que se tomen sea las del deporte o las de la sociedad en general no puedan ser iguales en un sitio que
pero
en otro
si yo no estoy hablando de
en una comunidad que en otra y en otro país que en otro
pero por supuesto que las medidas sanitarias que cada comunidad tome las que tenga que tomar pero hay hechos concretos que son iguales en todos los sitios
las del deporte son también las medidas que toman
porque
a ver vamos a yo hago una pregunta ¿por qué el ocio a la una de la noche lo cierran? ¿Qué pasa? ¿Que es que hasta la una el virus no llega?
No, ¿por qué?
¿Y a partir de la una llega? No, porque lo hacen precisamente para evitar a partir de la una de la noche pues lo que hemos visto
el desparrame.
El desparrame.
Pues entonces, pero estaréis conmigo que es que el virus no llega a la una menos cinco, no llega y a la una y cinco llega, ¿no? Pues esto pasa igual. Habrá momentos en situaciones que da igual donde esté. Cuando 22 niños se metan, habrá las mismas probabilidades, dices tú.
No.
Bueno, pues nada.
No, porque si, por ejemplo, Manolo, si confinan Lleida, que estuvo confinada y tal, no van a salir 11 niños a jugar un partido de fútbol a Lleida si está confinado.
Claro.
No es lo mismo que salen 11 niños en Asturias. Yo no estoy hablando
de que donde haya... coronavirus no se pueda jugar, claro que no. Si, oye, si la ciudad está confinada, no se van a poner los chavales a jugar al fútbol.
Pues por eso,
yo estoy hablando de una realidad. Madrid es una ciudad que está
mal
cargada de coronavirus, ¿no?
Sí.
Pues los chavales van a jugar con mascarilla.
Sí.
¿Qué pasa? Que cuando el chaval acabe de jugar el partido y vaya a su colegio y se encuentre con los colegas, ya no se puede contagiar.
Pero si va con mascarilla también en el colegio.
No, perdona, va con el mascarilla en el colegio,
sí,
pero hay momentos en que los chavales se quitan la mascarilla.
No, vamos.
Los chavales de 6 años no se quitan la mascarilla. ¿Cómo?
Que no, que te digo yo los míos.
Perdona, los chavales de menos de 6 años
tienen que
llevar mascarilla. Es decir, que van a su casa, le dan un beso a su hermano, padre, primo, abuelo o abuela... Y los pueden contagiar.
Vale, en eso sí. Pero los de más de 6 años...
Estoy diciendo que un chaval menor de 6 años que va al colegio puede contagiar a otros chavales del colegio.
Bueno, vale.
Bueno, a lo mejor no. Vale, pues,
¿qué? No, que sí.
A lo mejor es que no.
Ya no sé exactamente lo que estoy discutiendo. O sea, me está pasando una cosa que ya no sé exactamente. Me has llevado a un terreno que ya no sé salir de él.
Escúchame, Hazard, ¿qué pasa con Hazard?
Venga, Hazard. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy bien, guau, has cambiado el tercio radicalmente.
Por favor, hombre, aquí
a mí me suele pasar eso con Lama también, ¿eh? A veces
vamos a las cosas de comer.
Miguelito, el Madrid mañana va a Bale a entrenar, ¿no?
Sí, mañana sí, como te contaba ayer.
¿Lo da en directo Televisión Española?
Bueno, para empezar, como decís en los titulares, ha suspendido el partidillo que estaba programado contra el Rayo por ese positivo en el conjunto rayista. Mañana ya tienen que ir a Valdebebas todos los internacionales que tuvieron partido el pasado lunes. Es decir, hoy ya han estado, por ejemplo, Carvajal y Lunin, que iban a participar en ese partidillo. Hoy ha estado Reguilón tratándose del esguince en el tobillo y se han cogido día libre, les pertenecía, Toni Kroos, Sergio Ramos, Gareth Bale y Jovic. Me llama la atención lo de Jovic porque venía sin jugar un solo minuto con Serbia en el doble enfrentamiento de su país, pero ha decidido tomarse el día libre. Por lo demás, Bale mañana... visita Valdebebas.
Visita, me gusta lo de visita, es como si fuera como si fuera a reconocer las instalaciones.
Un visitador médico. Recordemos que fue descartado por Zidane en el partido de Champions del 7 de agosto en Manchester, ni siquiera viajó con sus compañeros, que ya también se había quedado fuera de la lista en la última jornada de Liga, cuando el Madrid jugó en Valdebebas, jugó en Butarque contra el Leganés, siendo ya campeón de Liga. Vimos a Bale que ni siquiera se acercó al manteo de Zidane en los festejos y por lo tanto mañana se van a ver las caras en Valdebebas. No creo que haya cumbre entre los dos porque yo creo que está todo muy claro y como contaba hoy Arantxa Rodríguez, Zidane tiene plenos poderes para decidir el futuro de Gareth Bale, pero visto los antecedentes yo creo que la decisión está tomada desde hace tiempo y veremos a ver qué sucede de aquí hasta que a principios de octubre se cierre el mercado.
Creo que esa noticia no la he entendido todavía. Zidane tiene plenos poderes sobre el futuro de Bale, pero si es que Zidane ya lo ha dicho.
Hombre, yo creo que en el club...
Que no quiera al Galés ni en pintura. Yo
todavía
es que no
puede,
esa noticia.
Se alberga alguna mínima esperanza de que Zidane... pueda recapacitar, pero yo creo que igual que el año pasado sí tragó y se quedó con Bale y James, yo creo que en este caso no hay vuelta atrás, que la decisión está muy tomada y que Bale tiene que salir del Madrid porque si no lo hace, lo más habitual será verle fuera de las convocatorias.
Pero yo creo que el problema no es que Zidane cuente con él o no, que eso parece evidente, es que se encuentre un comprador que hasta ahora no ha aparecido.
No ha jugado ni un minuto Hazard con Bélgica en la victoria. Brillante victoria 5-1 de Bélgica sobre Islandia en el equipo de Roberto Martínez. Mister, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Enhorabuena por la victoria.
Muchas gracias.
Enhorabuena por la victoria,
Gracias, gracias. ¿Qué? Han sido dos partidos muy 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 buenos para nosotros.
Bueno, ¿se habrá sentido usted extraño en el banquillo después de tanto tiempo?
Sí, la verdad que no. Que no estás acostumbrado a tener 10 meses de parón entre partido y partido. Pero bueno, todos sabemos la situación que estamos viviendo y la verdad que era bueno. Aunque no hubiera público, que se hace el fútbol muy extraño, porque el fútbol es para el aficionado y para el público, pues es el segundo remedio, el poder tener fútbol sin público.
¿Se ha visto más nivel en estos partidos de selecciones de lo que podíamos esperar en un principio, en un mes de septiembre y en estas condiciones?
Sí, yo creo que el jugador hoy en día está muy preparado. Está muy preparado para poder ir de un periodo de descanso a lo que es la competición. Yo creo que probablemente hace 5, 6, 7 temporadas los jugadores cuando terminaban las temporadas pues realmente tenían una necesidad de volver a activar los cuerpos y ponerlos a un nivel de poder estar... de poder jugar al fútbol de una forma competitiva fuerte. Yo creo que nuestros partidos contra Dinamarca y hoy Islandia, la verdad que demuestran que el futbolista moderno está preparado para activarse mucho, mucho más rápido de lo que hacía antes.
¿Mide usted mucho los esfuerzos de los jugadores para devolverlos bien a los equipos o no? ¿O usted mira por...?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque, bueno, de alguna manera tuve muchos años a nivel de club y es una actitud el querer que el fútbol internacional y el fútbol de club estén enfrentados, pues me parece muy negativo. La verdad que el futbolista es muy bueno que esté muy centrado a nivel de club para los objetivos del club, pero luego son los momentos mágicos en una carrera de un deportista que puedes jugar con la selección. Entonces, como seleccionador ahora, pues me hago muy cargo de cuando estaba en un club, lo que me hubiera gustado que un seleccionador hiciera con mis jugadores, y intentamos hacerlo así. Y en este periodo ha sido muy necesario porque teníamos, en nuestro caso, 6 jugadores que venían directamente de tener un periodo de descanso, que no habían trabajado con sus clubes. Entonces, pues hemos hilado muy fino para poder ayudar al jugador de que pudieran tener una buena participación con la selección, pero también que fuera un inicio bueno para que pudieran volver a los clubes de una manera que tengan volumen y que puedan preparar la pretemporada en un buen nivel.
Explíqueme el caso de Hazard, porque habrá muchos seguidores del Madrid que le estén escuchando y que estén preocupados con la situación del futbolista.
No, para nada, Eden, para nosotros, primero, hay doble rol. Eden es nuestro capitán, es un jugador que marca la generación y las generaciones por debajo. Tenemos mucha gente joven que llega y necesitan tener contacto con su capitán. En este periodo llevábamos 10 meses que no habíamos estado juntos y era una necesidad imperiosa de poder tenerle en nuestro grupo. Y a partir de ahí hemos llevado el día a día. Eden, hay que darle paciencia, está médicamente al 100%. Pero lo que no está es al ritmo de partido. Y había cinco jugadores y Eden que le hemos dado lo que pensábamos que necesitaba. Eden necesitaba trabajo muy individualizado y luego pues partes con el grupo que le hayan dado un poquito de volumen y que pueda empezar la pretemporada sin riesgo. Lo que no haríamos nunca, no está preparado para jugar 90 minutos. Y lo que no queríamos es ponerle una situación en un partido que yo no quisiera como entrenador de club. Y ese ha sido el motivo. Ha sido un gran éxito de tener a Eden con el grupo.
O sea, Roberto, no ha sido que él haya dicho, no me veo. O sea, no estoy para... No, me duele, no puedo jugar.
No. Él vale. Lo que necesita es un poquito de paciencia, necesita trabajo. Y yo, idealmente, si hubiéramos tenido dos partidos amistosos, le hubiera dado la oportunidad de jugar 45 minutos y luego 60 minutos, pero en un partido de competición pues no se puede hacer así. Y él ha beneficiado muchísimo de este periodo porque ha tenido volumen, ha tenido mucho trabajo. Estamos todos en las facilidades las 24 horas y hemos podido trabajar con él con la necesidad, pero tenemos que acordarnos que Eden ha tenido una lesión importante que tiene que trabajar a nivel muscular para que pueda estar al nivel que necesita, porque es un jugador de mucho sprint, de arranques, de paradas, de salidas con la derecha, con la izquierda. Es un jugador de movilidad que tiene que estar al 100% para poder actuar de esa manera en el campo.
Si al Madrid no le gusta que Hazard acuda a una concentración solo para ejercer de capitán, que prefiere tenerlo a lo mejor en Valdebebas entrenando en lugar de con Bélgica?
No, la relación con el Real Madrid es fantástica en ese sentido. Pues lo que estoy seguro que el Real Madrid no quiere es que se le ponga a riesgo a un jugador que no ha entrenado e ir a partidos después de salir de una lesión de tanto tiempo. Hay que pensar que Eden Hazard tuvo un periodo muy difícil cuando el parón que hay del COVID-19 y la verdad que está en medio de su recuperación. Tenemos que tener un poquito de paciencia y un poco de alguna manera de entender que en la selección conocemos a Eden de muchísimos años, mucho antes de que estaba yo, de los 4 años que llevo. Tenemos mucha información y sabemos bien cuándo se le puede arriesgar o se le puede empujar. Ahora hay que darle tiempo. Él ha trabajado muy bien con el grupo, pero no pensé que era lo adecuado de ponerle en un partido competitivo a este momento.
Hoy ha marcado Doku, que es un chico de 18 años.
Sí.
¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Ansu Fati o Doku? ¿Quién es mejor de los
dos?
Espero
que para el aficionado español sea Ansu Fati y para el aficionado belga sea Jeremy Doku.
¿Se parecen o no?
Sí, se parecen en el desborde que tienen, en el perfil como jugador, se parecen muchísimo. Tienen mucha arrogancia. La verdad que no puedo hablar de Ansu Fati porque no he trabajado con él, pero Jeremy es un caso muy peculiar porque como jugador de desborde, como jugador que depende mucho del talento del uno contra uno, la verdad que escucha mucho, es muy inteligente y quiere ser ayudado. Entonces, la verdad que lo vi la primera vez con los sub-17 en el europeo de Irlanda y hemos intentado acelerar su proceso jugando con los sub-21, pero ahora ya estaba preparado, está jugando con el Anderlecht en el primer equipo. La verdad que está muy por encima de los años que tiene.
Ansu Fati.
Roberto, perdóname una cosa. Cuando hablas de paciencia con Hazard y demás, ¿eso en tiempo que calculas que puede ser? ¿15 días, un mes, para Navidad? Que esté a tope muscularmente y demás, ¿cuánto tiempo calculas?
Yo, si me preguntas a mí, para tener un jugador preparado cuando vienen de descanso, son 60 sesiones. Como puedas ponerlos en un periodo de pretemporada. Entonces, yo creo que tienes al mejor entrenador en el Real Madrid para poder medir esos esos parámetros y conoce al jugador muy, muy bien. Entonces, no es una cuestión de poner presión de que hay que tener a Eden en el campo, es tener a Eden al 100% y que pueda marcar la diferencia. Y estamos hablando, desde nuestro punto de vista, es que esté Eden al 100% para los partidos competitivos. Y yo creo que ahora, pues, ha hecho alrededor de unas 14 sesiones en este periodo con nosotros, pues ha sido un inicio muy bueno.
Mm. Mister... Ya, contra la Real el domingo 20, difícil. Que es cuando debuta el Madrid.
Estoy convencidísimo que cada día va a ir sumando y será el día 19 saber si está al nivel o no. Yo creo que ahora tenemos que darnos cuenta que Eden necesita tiempo. Tiene que estar al 100%. Sería un gran error el lanzar Eden al terreno de juego cuando no esté al 100%. Y hablo de Eden como hablo cualquier otro jugador. Es que pasa que a veces cuando vienes de un periodo sin lesiones, que has estado muy bien y que todos los plazos son distintos, pues jugadores pueden adaptarse a un juego competitivo antes que otros. Y con Eden, la verdad que lo que se quiere es que te gane y te marque la diferencia en los partidos cuando realmente cuentan, no que si empieza el 20 o el 26. La verdad que eso no es lo importante.
Mister, es un placer siempre hablar en directo con usted. Un abrazo y enhorabuena por la victoria.
Igualmente.
Gracias, hasta luego. Roberto Martínez, el seleccionador de Bélgica, en directo en el
sensato,
partidazo, hablando de cómo está Hazard, que ha estado con él pues en los últimos 10 días, así que lo sabe perfectamente. Gracias, Miguelito, un abrazo.
Se ha lesionado Isco.
Ah, es verdad, un esguince, ¿no?
Sí, esguince en el tobillo. Va a ser duda para el debut del Real Madrid en la noveta contra la Real Sociedad. Por cierto, en el Madrid se agradece, obviamente, que Roberto Martínez no haya arriesgado lo más mínimo con Hazard, pero también algunas voces consideran que igual ha ejercido de capitán demasiados días.
Miguelito, hoy hace 15 años de este sonido.
Para mí es el mejor día de mi vida, porque desde pequeño soñaba con un día como este, y hasta que no lo sientes, pues no sabes y no puedes expresar todo esto que queda dentro, ¿no? Y nada, agradecer a todas estas personas como el Presi y todos los componentes del Madrid que han puesto mucha confianza en mí, y nada, esperar a toda esa afición que está ahí y que esté tranquila, que vamos a dar mucha alegría este año.
Era Sergio Ramos.
Que era Kroos.
La cambió hasta la voz.
Sí, tiene...
sí, el acento andaluz. Es...
Era más acento sí. Entonces que ahora, evidentemente. ¿Estabas tú ahí, Miguelito?
Estaba, y además me acuerdo que el fichaje se terminó en una concentración con la selección, y que días después pues acudió al Bernabéu.
Lama, ¿tú ya eras de Ramos hace 15 años o empezaste
Yo era de Ramos cuando jugaba en el Sevilla.
Bueno, ahí eras de Raúl, sobre todo.
En Camas.
Ahí eras...
Que de Raúl, es que te voy a decir una cosa, se puede ser de muchos.
Sí, hombre, no,
por favor. Te he conocido ser de, por ejemplo, de muchas personas. Entonces no pasa nada porque tengas muchas... Yo, por ejemplo, me encanta Raúl, me gustaba Casillas, me gustaba Xavi, me gustaban muchos futbolistas, Cristiano Ronaldo, pero yo de Ramos siempre he sido... Es que yo creo que Ramos, tío... Con 19 años, joder, que ha hecho lo que hizo en su momento, para no ser de él.
Ya.
¿Lloraste en aquella presentación, Lama?
Me parece... Sí, no lloré, porque es que yo lloro cada vez que le veo marcar goles con España.
Oh, cosas lloramos.
De todas formas, me gustaría decir una cosa de Hazard, ¿eh? Yo creo que el tema de Hazard, que lo has traído hoy aquí, no le estamos dando la importancia de lo que realmente tiene Hazard, ¿eh? Ha dicho Roberto Martínez, ha hecho mucho hincapié, médicamente está curado, pero ahora necesita trabajar. El año pasado, a lo mejor se precipitaron metiendo a Hazard a jugar al fútbol. Porque daros cuenta, desde el día que le dieron el alta, los meses que han pasado, y acaba de decirte Roberto Martínez, creo que ha dicho 60 sesiones, me ha parecido.
Sí, 60. 60 lleva 14.
Imaginaros, y fijaros desde el día que viene jugando. Es decir, que lleva más de 5 meses y todavía consideran que no está...
Le quedan dos, seguramente.
Cuidado,
sobre todo que se va a convertir en algo psicológicamente difícil, claro, para él. Es algo que creo que ha dicho Lama también en alguna ocasión. Los jugadores tienen que aprender a jugar con dolor. Sí. Es muy, muy difícil a estas edades no tener molestias. Y hay algunos que lo llevan bien y otros, y me temo que Hazard empieza a ser de esa clase, que cuando tienen molestias no juegan igual. No se sienten cómodos y casi prefieren no jugar. Y es un
cuando
problema.
Cuando entras en ese bucle es muy difícil salir, ¿eh? No vamos a pintar tampoco un panorama apocalíptico para Hazard, pero a no ser que sea un jugador a lo mejor joven, que cambia la alimentación o que pasa algo muy raro, tal, pero este tipo de bucles, de molestias físicas y de ahora tengo el alta pero recaigo, pero tal, es muy complicado.
No, pero Roberto Martínez se ha mojado mucho, ¿eh? Ha dicho que hay que esperar hasta que esté al 100%.
Sí, sí. Sí. Pero
¿cuándo va a estar al 100%? Claro. Pues, joder, pues, ¿va a volver a estar al 100%?
Pues 44 sesiones después. Le faltan 44.
Pero, Elías, ¿cuántas lleva ya?
14.
No.
46.
No. ¿Cuántas lleva desde que volvió? Ahí está Miguelito. Dos de Hazard le dieron el alta y volvió a jugar con el Madrid. Suma desde que volvió y ahora súmale estas 44 que le quedan, o 46. ¿Cuánto tiempo lleva?
El día del City, cuando acaba el partido, Hazard sale al césped y atiende a las televisiones con derechos. Cuando vuelve al vestuario, los que estábamos sentados en la tribuna, le vimos cómo volvía y cojeaba mucho. 7 de agosto. El otro día, el viernes pasado, empezó a jugar en junio. El viernes pasado aterriza la selección belga en Copenhague. Hay un vídeo que difunden las redes oficiales de la federación en el que se ve a Hazard al final bajar la escalerilla, subirse a la jardinera y estar renqueante. El pasado viernes.
Es preocupante.
Sí, lo es.
Porque es preocupante ahora, que yo entiendo que hay que esperarle, porque es que...
No, claro. No, y sobre todo que no hay urgencia porque el Madrid tiene plantilla ahora para no meterle prisa a Hazard.
Juanma, pero ese es el problema.
Claro.
No había urgencia antes tampoco. Bueno, y lo forzaron jugando otra vez.
Bueno, pero
recuerda la famosa frase de Zidane cuando se jugaron esos 11 partidos. Se le escapó y dijo, bueno, es la tercera vez que recae.
Se le escapó. Me refería que no hay urgencia porque ahora no te juegas ningún título. El título se juega todos los días, pero que...
No, pero aunque te lo juegues, es mejor que esté seis meses sin jugar. Ya, pero... Y luego cuando vuelva, encadene tres temporadas maravillosas, que ir parando y volviendo.
Que es muy tarde, 12:38, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.